Vamos a conversar de esto con Mauricio Meshulam, quien es un especialista en temas de seguridad internacional. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va, Carlos? Gusto saludarte.
A ver, estaba todo bastante calmado. No sé si era una tregua mundialista. ¿Por qué reinició el fuego? ¿Todo esto de que iban avanzadas las pláticas era mentira? ¿Qué pasó entre Estados Unidos e Irán?
Mira, Carlos, te cuento. Lo que sucede en realidad, o sea, en el fondo de lo que estamos viendo, es la disputa interna dentro de Irán alrededor de, podríamos decirlo así, bueno, el control del país, pero también al respecto de la interpretación del memorándum de entendimiento. Y lo que sucede es esto. Recordemos que quien tiene el control en Irán en este momento es el cuerpo de las Guardias Revolucionarias Islámicas. Estados Unidos e Israel eliminaron al ayatolá Ali Jamenei, líder supremo, junto con todo su círculo, y quienes finalmente terminan controlando, claro, está el sucesor del ayatolá, que es su hijo, pero tiene apenas algunas semanas en el poder, no las suficientes como para verdaderamente consolidar el control del país. Y entonces, en este estira y afloja, está la postura más pragmática, negociadora, representada por el presidente, por el ministro exterior, por el líder del parlamento, que han estado dispuestos a llegar a estos acuerdos con Estados Unidos y ofreciendo a Estados Unidos pues toda la liberación de sanciones, un flujo económico muy importante. Pero hay un tema central. Las guardias revolucionarias, primero que nada, no están creyendo, o sea, sobre todo este sector más duro de las guardias revolucionarias, no cree en un proceso de negociaciones. No es que están opuestos a negociar, lo que pasa es que no creen en ellas. Entonces, para ellas, lo central no es ni siquiera el flujo económico, sino lo central es conservar su capacidad disuasiva. O sea, ¿cómo van a evitar que en un futuro Israel y Estados Unidos les vuelvan a atacar, como ya sucedió durante procesos diplomáticos anteriores y como sucedió, ¿no?, el hecho de que Trump abandonó un pacto nuclear que ya había firmado Obama en su momento? ¿Cómo lo van a garantizar? Pues lo van a garantizar conservando. Primero, ellos quieren garantizar algún tipo de grado de supervivencia de su proyecto nuclear, su proyecto de misiles, su proyecto de drones, su capacidad de financiar y respaldar a milicias aliadas. Y ahora tienes que añadir este nuevo pilar, que es el control del Estrecho de Hormuz, el sitio por el cual hasta antes de la guerra circulaba una quinta parte del petróleo y del gas que se consume a nivel global. Entonces, la disputa central está en torno a qué dice o cómo se interpreta el memorándum de entendimiento respecto al Estrecho de Hormuz. Y lo que pasa es que las guardias revolucionarias quieren dejar establecido con toda claridad que Irán va a tener el control y que puede cobrar el derecho de paso sobre esta vía crucial. Y en esa interpretación, lo que dicen las guardias revolucionarias es cualquier barco que quiera pasar por acá tiene que coordinarse con nosotros y tiene que utilizar la ruta que nosotros establecimos. Entonces, mientras estaba el mundial y mientras todo el mundo estaba como distraído en todos esos temas, hubo algunos barcos que no pasan por la ruta específica que marcan las guardias revolucionarias. Entonces, las guardias revolucionarias atacan esas embarcaciones, Estados Unidos responde, Irán responde frente a la represalia de Estados Unidos, y eso nos va metiendo en la espiral en la que nos encontramos en este instante. Y básicamente estamos de regreso.
Ahora, ¿quién controla realmente el Estrecho de Hormuz? Porque los dos dicen que lo controlan, pero ¿quién lo controla? ¿O uno controla un pedazo y el otro pedazo? O sea, ¿cómo está?
No, mira, lo que sucede es que se trata de un paso marítimo, y aquí lo que tú tienes que entender, Carlos, es que se trata sobre todo de la percepción de riesgo si pasas por ese sitio. No es que Irán pueda colocar una barrera o una muralla, como si fuera una puerta que no puedes pasar por esa barrera o muralla. Es muy simple. Si Irán ataca a una embarcación y eso produce la percepción en las distintas empresas y transportadoras y navieras de que el sitio es riesgoso, pues podrías decir que Irán lo está controlando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas suben los costos de seguros, suben los costos de transportación y los barcos dicen no me voy a arriesgar. Y lo puedes ver en la cantidad de barcos que han estado circulando. Mira, antes de iniciada la guerra circulaban, no sé, entre 130 y 150 embarcaciones diarias. Luego esto se cayó prácticamente a nada o a 2, 3, 4, 5, 6. Después del acuerdo se alcanza un pico, gracias justamente a lo acordado, se vuelve a alcanzar un pico de 70 embarcaciones. Luego se empieza a reducir y ya, si tú ves la circulación de este fin de semana, menos de 20 embarcaciones diarias estuvieron cruzando por ahí. Entonces podrías decir que Irán ha conseguido comunicar eficazmente la idea de que el sitio es riesgoso y por lo tanto no se puede pasar por ahí.
Trump quiere cobrar por pasar por ahí. ¿Qué tan disruptivo puede ser esto para la parte económica? No, porque me imagino que lo que quieren es pasar. O sea, ya, si quieres, cóbrame, pero ya que se puede pasar por ahí, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Trump tiene que justificar el por qué está extendiendo estas operaciones. Trump, recordemos que sobre todo ante su base, pero sobre todo ante su propio sistema de creencias, él no está a favor de guerras lejanas, guerras que considera ajenas y guerras que considera costosas. Y desde su perspectiva, esta iba a ser una operación de verdad de
tipo
unos
Maduro.
Cuantos días.
Tipo la de Maduro, sí, ¿no?
Sí, sí. Tipo Maduro. Y entonces Irán se iba a convertir en una especie de Venezuela y el nuevo Ayatola o el nuevo líder, lo que fuera, iba a ser la nueva Delcy Rodríguez. Al no suceder esto, Trump tiene que justificar la prolongación. Entonces ya logra el acuerdo, pero el acuerdo no se respeta. Este memorándum de entendimiento no se respeta. Y entonces ahora Estados Unidos está volviendo a escalar y tiene que justificar la escalada. Y entonces su planteamiento es nosotros vamos a cobrar porque esto tiene que ser negocio para Estados Unidos. No se puede justificar en su ideología el hecho de que Estados Unidos esté gastando tantos recursos en una guerra considerada lejana y ajena.
Ahora, ¿qué papel jugaron los funerales de Ali Khamenei
en toda
esta disrupción? Porque viste decenas de miles de personas en las calles y de pronto viste la reaparición, no física, pero sí discursiva, de un Mojtaba Khamenei, su hijo, el heredero, el nuevo líder supremo, que andaba muy apagado y sale con todo.
Mira, qué bueno que lo preguntas, Carlos, porque sí hay una vinculación directa, sobre todo al respecto de lo que mencioné al inicio de la entrevista, ¿no? Hay una disputa interna en Irán entre este sector pragmático y este otro sector duro. El funeral, lo que representó, claro, hacia afuera es una proyección de poder, una proyección de cohesión interna, una proyección de que Irán pudo convocar a los líderes y a delegaciones de distintos países de la región y de Rusia y de China, pero internamente también fue una demostración de fuerza de la línea más dura, de la línea más conservadora frente a los pragmáticos. Y te lo digo por esto, porque tanto el presidente Pezeshkian como otros importantes de esta línea más negociadora fueron abucheados fuertemente durante el funeral. Algunos de ellos incluso les lanzaron piedras. Y no significa que todo Irán esté a favor de la línea dura, pero sí fue una demostración de fuerza de los duros. Y entonces aquí el juego interno representa un enorme vínculo con lo que estamos diciendo.
¿Quiénes son los duros? ¿Quiénes son los pragmáticos? ¿Y dónde se ubica el líder supremo nuevo, Ali Khamenei, que aparentemente está muy herido y por eso no se ha mostrado físicamente?
Sí, Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei.
Perdón, ahí es el anterior, se mataron.
Podríamos decirlo así. Su papá no era particularmente suave de ninguna manera, pero sí era como averso al riesgo. Entonces, en ciertos momentos demostraba cierto pragmatismo y Mojtaba aparentemente está mucho más alineado con las fuerzas más duras, con esta nueva, una generación más joven relativamente, ¿no? De la Guardia Revolucionaria, que están mucho más dispuestos a correr riesgos que la generación previa. Entonces, la parte más negociadora o la parte más pragmática está muy representada en el presidente, en el ministro exterior, los que han estado llevando a cabo las negociaciones.
Uh-huh. El presidente de la Asamblea también, ¿no? El presidente del Congreso.
Exactamente. Pues, ¿no? Quienes consideran que este flujo de recursos es indispensable para sacar a Irán adelante. De veras, estamos hablando de un país con una economía colapsada.
No, despedazada.
Pero despedazada. Entonces, esta es como la línea más pragmática, muy dispuesta a ofrecer determinadas concesiones. Y tienes la otra, que es quien realmente está controlando el país, está dentro de las Guardias Revolucionarias Islámicas, número uno. Número dos, también dentro del Consejo de Seguridad Nacional, el Supremo Consejo de Seguridad Nacional. Había una figura que era crucial, que se llamaba Ali Larijani, y que estaba más dispuesto a negociar. Lo matan. Al matar a Ali Larijani se quedan personas de línea bastante más dura a cargo del Consejo de Seguridad. Y en la medida en que el Consejo de Seguridad, junto con las Guardias Revolucionarias, son quienes controlan en este momento el Estrecho de Hormuz, controlan el país, controlan buena parte de la economía. Hay quien piensa que hasta la mitad de la economía o incluso más de la economía está en manos de las Guardias Revolucionarias Islámicas. En esa medida vamos a ver pues estas expresiones de fuerza. Y lo que tiene que hacer Mojtaba es equilibrar entre las distintas fuerzas del país, pero en primer lugar no ha tenido suficiente tiempo como para consolidar su mando y verdaderamente jugar como un balance, y en segundo lugar está más alineado con las fuerzas duras, lo podemos ver en sus declaraciones del fin de semana.
Pues vamos a ver cómo termina moviéndose. Ahora, el hecho de que Trump esté entrampado con esto, moviéndome digamos al tema de Estados Unidos, ¿crees que pueda voltear hacia otro lado y acelerar algo en Cuba, hacer algo en México, que a lo mejor le pueda significar una victoria menos compleja, más rápida?
Pero sin duda. Es justamente, ese es uno de los temas, y él ya quería salirse de Irán justamente para voltear hacia nosotros y voltear hacia el hemisferio en donde puede obtener victorias mucho más rápidas. Pero la situación de Irán lo que hace es que lo vuelve a succionar, y en este momento, pues sí, probablemente, digo, habrá que ver, pero probablemente el discurso de más tarde se refiera a esto o se refiera a la decisión de Estados Unidos de escalar la situación. Ya veremos cómo Irán responde, y esto es justo lo que hay que estar monitoreando.
Mauricio Mesolam, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Qué gusto, Carlos. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta un pronto. Abrazo, especialista en temas de seguridad internacional.